de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Vamos ahora a aclarar dudas respecto a los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Lo hacemos después de que se haya paralizado su suministro durante 2 semanas en nuestro país y de que se hayan notificado ya 3 casos de reacciones adversas tras su administración. El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles que de esos 3 casos, uno es el de una profesora de 43 años de Marbella, en Málaga, que ha muerto tras ser inoculada con la también llamada vacuna de Oxford. Ahora, además, se ha autorizado por parte de un juzgado realizarle la autopsia a esta mujer fallecida, que fue vacunada con AstraZeneca un par de semanas antes del fallecimiento por ictus. Pues aparte de esta muerte, se han registrado una persona con trombosis venosa abdominal y un paciente con trombosis de senos venosos que ya habían sido inoculados con la vacuna. Sanidad señala que solo se han registrado esos 3 casos entre las casi 976.000 personas en España que han recibido esta vacuna, por lo que califica esos problemas de infrecuentes. De todas maneras, vamos a intentar aclarar qué son esos trombos, qué supone la administración de la vacuna o qué relación pueden tener y bueno, qué información debe tener también la ciudadanía para intentar comprender la situación. Vamos a saludar a Inmaculada Roldán, ella es integrante del grupo de trombosis cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología. Inmaculada Roldán, buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Además me alegro de estar aquí porque aunque vivo en Madrid soy cordobés.
Ah, perfecto. Paisana de por aquí.
Adelante con vuestra...
Muchísimas
adelante
gracias.
Con vuestras preguntas.
Claro, Inmaculada, muchísimas gracias por acompañarnos. También nos escucha José Luis Barranco, él es secretario de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, es responsable de la red de vacunas en esa sociedad. José Luis Barranco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar a aclarar esos conceptos de qué está pasando, ¿no? En ese caso, Inmaculada Roldán, cuando nos referimos a esas trombosis o a ese ictus que parece que es lo que ha desencadenado la muerte de esa profesora, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Vamos a ver. Un trombo es nada más que un tapón en un vaso sanguíneo del organismo, cualquiera que sea, una arteria, una vena o un capilar, que son los pequeñitos. Uh-huh. Para que nos entienda todo el público, las arterias llevan sangre oxigenada a todo el cuerpo y nutrientes, mientras que las venosas lo que hacen es recoger la sangre para volverla a llevar al corazón, limpiarla de nuevo y devolverla. Así que un tapón en cualquiera de los vasos ocasiona una falta de riego y de nutrientes a un territorio. Si esto ocurre en el cerebro, lo normal es que haya una zona que se necrosa y se origina un déficit de la función del cerebro en esa zona que no se alimenta. Ahora bien, la mayoría de los ictus, lo que llamamos ictus, ocurren porque se forma un trombo en una arteria. Lo menos frecuente es que se forme en una vena, que es lo que estamos hablando cuando hablamos de trombosis de un seno venoso. Se ha formado un trombo en una vena. Eso conlleva que el pronóstico es mejor. De hecho, son infrecuentísimos, 1,2, 1,5 por 100.000 habitantes año en la población general. Es un poquito mayor en mujeres jóvenes, un 2,7, una cosa así. Y la trombosis venosa también es una entidad que en la población general es más frecuente que la trombosis de los senos, pero una trombosis en una pierna, un tromboembolismo pulmonar, llega a ser 1,2, 1,5 por 1.000 habitantes. Uh-huh. ¿Qué está pasando con la vacuna? Pues lo que está pasando con la vacuna es que en el tiempo ha habido coincidencia de efectos trombóticos venosos, con la vacunación. Pero no podemos afirmar en ningún caso que sea la causa la vacuna de esos trombos, porque puede ser coincidencia puramente temporal. ¿Qué hay que hacer? Pues estar tranquilos hasta que, habiendo estudiado uno por uno todos los casos la EMA y en nuestro caso la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, nos digan si se ha observado claramente causalidad de la vacuna con la producción de los trombos, porque puede ser una casualidad dada la incidencia que hay en la población general de estos eventos.
Claro.
De hecho, comparado con casi 1 millón de habitantes, tres trombosis venosas, abdominal y de seno venoso, y la que se ha convertido en un ictus es porque la trombosis después se convirtió en una hemorragia, que no fue posible solucionarla y por eso se murió. Uh-huh. Estamos hablando de trombos venosos,
claro.
En teoría de mucho mejor pronóstico. Y con una incidencia sobre 1 millón de habitantes contagiados, es mucho menor que la que nosotros tenemos que saber y que he comentado antes en la población general. Así que calma hasta que lo sepamos. Uh-huh. Quiero decirte una cosa más, y a lo mejor te estoy impidiendo las preguntas porque hablo mucho.
No, tranquila.
Resulta que incluso aunque la EMA, la Agencia del Medicamento Europeo, o la Agencia Española del Medicamento, dedujeran que seguramente es causal la vacuna y la trombosis venosa, son tan pocos casos que probablemente habría que ponerlo en ficha técnica como efectos secundarios, poner una balanza, como se hace siempre en medicina, el riesgo y el beneficio, y el riesgo es mucho menor que el beneficio de la vacuna, para seguir utilizándola. Eso sí, viendo qué factores de riesgo tiene la población a la que se le va a inocular, porque si hay una persona que toma anticonceptivos, que produce trombos los anticonceptivos, uh-huh. En ocasiones y con su incidencia oportuna, una persona que tiene alteración inmunitaria, un traumatismo, una deshidratación, también produce trombosis. O sea, que habría que tener, en el supuesto de que se viera la causalidad, cierta prudencia en la inoculación, pero siempre poniendo en la balanza el que son mucho más los beneficios de la vacuna que los riesgos.
Uh-huh. Okay. Claro, ahí está, ¿no?, la clave, en poner en esa balanza. De momento pues están investigando esos casos, se ha paralizado el suministro de la vacuna de AstraZeneca. Claro, esos son efectos poco frecuentes por esa incidencia que nos comentaba Inmaculada Roldán, pero José Luis Barranco, hay otros efectos adversos muy comunes, ¿no? Personas que se han vacunado con AstraZeneca, por ejemplo, quien más quien menos tiene en su entorno alguna persona de las fuerzas de seguridad y también docentes, y nos cuentan eso, ¿no? Pues malestar general, esos efectos sí son comunes y no son preocupantes, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese tipo de efectos que se dan después de la vacunación, en concreto con AstraZeneca, pues los más frecuentes son a nivel local, que es decir, dolor e inflamación en el lugar de la inyección, o incluso a lo mejor cefalea, o un poquito de febrícula o fiebre. Esos son normalmente los efectos adversos más frecuentes. Son efectos adversos que suelen durar entre uno y dos días y que en realidad no tienen ninguna repercusión clínica general sobre el paciente. Además, como decía, en un par de días se desaparecerían.
Uh-huh. Y Inmaculada Roldán, volviendo al tema de estas situaciones más complejas que se pueden dar con el suministro de la vacuna, aunque todavía no está demostrado, ¿no?, 100%, ¿hay algún síntoma o algún estado de que nos haga sentir que podemos estar sufriendo esos trombos y poner en alerta a nuestros médicos?
Pues sí, mira, vamos a hablar de lo que más preocupa, que es la trombosis de los senos cavernosos, uh-huh, cerebrales. Una cefalea brusca, brusquísima, importantísima, probablemente, de un solo lado, que no cede ni con el reposo ni con analgésicos. Esa es una cosa que preocupa porque podemos estar hablando ya de esa trombosis. Si eso se añade con que el paciente presenta cierta dificultad para encontrar palabras, por ejemplo, está confundido o camina con dificultad, lo que hay que hacer es lo que se hace en España con COVID y sin COVID: código ictus y rápidamente al hospital. Uh-huh. El infarto de miocardio y el ictus son ganar tiempo, cuanto antes al hospital, sea lo que sea. Pero sí que quiero seguir repitiendo, porque a veces hablamos coloquialmente y se nos olvida lo que estamos diciendo. No está demostrado que la vacuna de AstraZeneca sea la causa de la trombosis venosa que estamos viendo en la actualidad. Eso hay que estudiarlo y demostrarlo. De momento lo que tenemos es una coincidencia en el tiempo de una patología que se llama trombosis venosa en distintas localizaciones y que su incidencia en comparación con la vacuna es más baja que las descritas en las evidencias científicas publicadas sobre estas entidades. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Claro que sí. Y José Luis Barranco, en ese sentido, como secretario de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, hemos hablado también en alguna otra ocasión de la importancia de la información contrastada, de la información veraz, de saber dónde nos informamos y sobre todo de no propiciar esa alarma social que se puede generar con este tipo de informaciones, ¿no?
Sí, pero más que una alarma social, lo que tenemos que estar es tremendamente orgulloso del sistema de farmacovigilancia que tenemos actualmente, tanto en España como aquí en Andalucía, que es capaz de detectar esos eventos que son muy poco frecuentes y que nos ayudan a poder determinar en esta agrupación temporal, como muy bien ha dicho mi paisana Inmaculada, que te ayudan a determinar o a poder estudiar si tienen una relación temporal o, además de temporal, tienen una relación causal con la vacuna. En principio, los estudios preliminares que se han hecho hasta que se recopilase toda la información y hasta que la Agencia Europea del Medicamento emita su dictamen en el día de hoy, lo que apuntaban era que no había indicios. Y como decía Inmaculada, la incidencia que hay ahora mismo en estas personas vacunadas de esos efectos adversos son mucho menores de los que cabe esperar a una población normal, como decía. Es decir, que estas patologías existen además del COVID, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ahora mismo hay que estar tranquilos. Es verdad que puede surgir una cierta inquietud, sobre todo en las personas que se le han administrado, o incluso también porque pueden entender la ciudadanía que la información es diferente, por ejemplo, del viernes de la Agencia Española del Medicamento a lo que ha ocurrido este lunes, que ha decidido suspenderla para poder estudiarla, pero es que en ese periodo de viernes a lunes se han producido varios efectos adversos iguales, con lo cual esa agrupación temporal es lo que hace que una vez diagnosticado se estudie. Es decir, que más que inquietud, lo que tenía que transmitir es tranquilidad, porque hemos detectado unos efectos adversos que se producen con muy poca frecuencia, ¿vale? Y que ahora mismo están siendo estudiados para poder ver si hay alguna relación causal además de la temporal, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sobre uh-huh. todo tranquilidad y esperar a que oficialmente las personas que han estudiado todo este tipo de efectos adversos, en concreto la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, pues emitan un dictamen. Ya está.
Exacto.
Sí, adelante, Inmaculada, por si quiere contestar.
Nada, totalmente de acuerdo con él y decir a la población que esto es un sistema absolutamente habitual con cualquier tipo de medicación y con cualquier procedimiento sanitario que se establezca y que se llama, pues efectivamente, como él ha dicho muy bien, farmacovigilancia, y esto ocurre con casi cualquier cosa. Mm. Anticoagulantes directos, ¿qué cosas surgen con ellos? Antidiabéticos orales modernos, ¿qué pasa con ellos? Se vigila todo lo que vaya surgiendo temporalmente con la aplicación de esta medicación y se llega a decir si tiene causa o efecto y hay que ponerlo o no en la ficha técnica en los efectos secundarios. Esto es cómo se trabaja, porque la medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia estadística, pero eso sí, totalmente vigilada, farmacovigilancia, uh-huh. y la población tiene que estar tranquila y orgullosa de que lo hagamos, porque es un procedimiento habitual para estar seguros y no tener variabilidad clínica en nuestra práctica diaria. Uh-huh. Y ahora, tranquilidad, esperar los dictámenes de la EMA y de la Agencia del Medicamento. Que resulta que es causal, pero la frecuencia es baja, lo más probable es que se siga vacunando, porque, insisto, en medicina se pone siempre en la balanza el riesgo y el beneficio. Uh-huh. Que no es causal, se dirá claramente, es una coincidencia temporal, con una frecuencia incluso más baja que en la población general. Uh-huh. Y eso es todo lo que de momento debe conocer la ciudadanía y la población en general.
Uh-huh. Desde luego, pues muy bien aclarado, ¿no? Y ya por último, José Luis Barranco, claro, una pregunta que he recogido yo de mi entorno en este caso, y me han dicho, bueno, pues lánzales esta pregunta. ¿Las otras vacunas son mejores, la de Pfizer o de Moderna?
No, hay una leyenda urbana de que la vacuna de AstraZeneca es la vacuna mala. Para nada, todas las vacunas son buenas. Y todas las vacunas son eficaces. Y todas las vacunas, igual que todos los medicamentos, como decía Inmaculada, tienen efectos adversos. Y eso se vigila, y eso se ha estado haciendo con ensayos clínicos, y ahora se está haciendo una vigilancia activa con todas las vacunas que se están administrando. La población tiene que estar convencida y segura de que estas vacunas son eficaces y ayudan para poder evitar contagiarte o que además de o si te contagias, mejor dicho, que sea una forma grave. Con lo cual deben de estar completamente tranquilos independientemente de la vacuna que le pongan, ¿vale? Y aquellas personas que se hayan puesto la vacuna de AstraZeneca y no tengan ningún tipo de patología, que estén tranquilas. No hay que tomarse ni ningún anticoagulante de manera profiláctica, ni tienen que acudir a ningún centro sanitario, salvo que, como muy bien ha dicho Inmaculada, tengan algún signo de alarma, es decir, que tengan una cefalea brusca, que empeore con el de, con cuando se acuestan, que tengan visión borrosa, visión doble, alteración de la marcha o del lenguaje, ¿vale? Con lo cual tienen que estar completamente tranquilos. Si presentan estos síntomas de alarma, pues igual que si no existiera COVID, pues debe de ir a un centro sanitario lo antes posible, porque cuanto antes se ataje, mucho mejor, ¿no? Pero sobre todo el mensaje es tranquilidad con cualquiera de las vacunas y en concreto con esta que se está estudiando, con la de AstraZeneca, también tranquilidad, porque ahora mismo, en principio, los efectos adversos que se están viendo están por debajo de la media de la población general, ¿vale? Y si se al final se dictamina que tiene algún tipo de relación, pues lo que habrá que estudiar es si esa relación tiene que ver con algunas variables individuales de cada paciente, si han tomado anticonceptivos, etcétera, 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 ¿no? Claro. Con lo cual, total tranquilidad.
Pues con ese mensaje a la tranquilidad nos quedamos. Muchísimas gracias.
Y por... Es más, la vacuna de AstraZeneca tiene ha demostrado disminuir no solo que te inmunices y no te contagies, sino frena la transmisión claramente. Uh-huh. Entonces, todo el mundo debe estar tranquilo con una vacuna.
Pues no tenemos tiempo para más, sin duda nos da para hablar mucho tiempo sobre esto, ya que bueno, estos dos expertos nos han explicado perfectamente lo que ocurre con la inoculación de esta vacuna. Inmaculada Roldán, del Grupo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología, y José Luis Barranco, secretario de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, responsable de la red de vacunas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer.
Vale, gracias. Venga, por estar
muchas con gracias a vosotros.